Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Iniciamos un nuevo día, estamos a martes 11 de diciembre, una jornada que se presenta muy parecida a la de ayer. Llegaremos a los 16 grados en las zonas centrales, ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 0 en la zona sur. En otoño el tiempo anticiclónico, que es ahora mismo el que estamos teniendo, es precisamente el mejor aliado de la contaminación. Ayer, de hecho, se superaban en 4 estaciones medidoras los límites de dióxido de nitrógeno fijados por el ayuntamiento, por lo que el consistorio ha decidido activar a las 6 de esta mañana, hace una hora, el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Establece que la velocidad interior en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 kilómetros hora, como ya recogen los paneles informativos. La activación del protocolo de anticontaminación, que es además el nuevo protocolo, una vez subsanados los defectos de forma que tenía, es aún más restrictivo, pero en los siguientes escenarios, y coincide, por cierto, con una nueva jornada de huelga en Metro de Madrid en las líneas 6 y 10. Ha comenzado a las 5:30 y acabará a las 9. Ayer fue secundado por el 100% de la plantilla, según el sindicato convocante, el sindicato de maquinistas. Borja Calavante es el consejero delegado de Metro de Madrid.
Que el resto de los sindicatos no han secundado estos paros porque el convenio colectivo que se firmó hace 2 años se está cumpliendo en su totalidad. Por tanto, yo creo que el sindicato de conductores va un poco por libre en este sentido. De hecho, en la asamblea que se celebró entre los trabajadores, tan solo votaron a favor de los paros 78 personas. Hay que recordar que la plantilla de Metro la forman 7.000 personas.
Y el Gobierno ha dado respuesta a lo ocurrido este fin de semana en Cataluña y lo ha hecho en forma de carta. En concreto, son 3 cartas en las que le pide explicaciones. Todo ello después de que el sábado los Mossos no actuaran y dejaran a los CDRs, a los Comités de Defensa de la República, cortar la AP7 en Tarragona durante 15 horas y que además el domingo abrieran las barreras de hasta 8 autopistas de peaje en el regreso del puente de la Constitución. Una de esas cartas la firma la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y las otras 2 los ministros de Fomento e Interior. Calvo ha criticado, por cierto, las palabras del presidente catalán Quintorra a favor de la vía eslovena, que dejó más de 60 muertos.
El presidente Torra no puede seguir creándole más inseguridad a Cataluña, porque eso es lo contrario de la obligación que tiene como cargo público. Y hay días que está justamente en el lado contrario de lo que es un cargo público. Desde ayer alentaba a una vía sangrienta.
Incluso su socio de gobierno, Esquerra, ha calificado de desafortunadas esas declaraciones de Quintorra. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, apuesta por la vía escocesa, es decir, por la celebración de un referéndum pactado con el Estado.
Para nosotros la vía correcta es la vía escocesa, porque es la vía que nos permitirá ganar democráticamente. Es la vía que conecta con el 80% de lo que piensan los catalanes y las catalanas y es la vía que nos permite una solución democrática al conflicto. Por tanto, yo personalmente, pero también Esquerra Republicana, siempre hemos defendido y aún lo decimos la vía escocesa.
Así comienza este martes a las 7 de la mañana y 3 minutos. Miramos al tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Teresa, buenos días.
Buenos días, David. En las carreteras madrileñas, complicaciones ya destacadas en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 en Parla, en Fuenlabrada y en la zona de Villaverde y la A5 en Alcorcón. También tenemos que destacar en la A6, en la zona de Majadahonda y el Plantío y en la zona de Campamento en la A5. También en la M40, Pozuelo en sentido A6, Barrio La Fortuna también sentido A6, toda la zona de Vallecas y Coslada en sentido A2 y en la M50 primeras retenciones a su paso por Alcorcón en sentido norte.
Además, tenemos que dar cuenta de una incidencia en el servicio de cercanías Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, hay que tener en cuenta los usuarios habituales de cercanías Madrid que el tren con salida prevista de Coslada a las 7:25 que va a circular con destino Chamartín hoy no va a prestar servicio por problemas técnicos y afecta a las líneas C2 y C7. En el resto de líneas, a esta hora, se circula sin incidencias significativas.
We'll be right back. A las 7 de la mañana y 5 minutos abrimos página de Información Nacional. Cambio de rumbo en el gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña tras el caos protagonizado por los denominados CDRs este fin de semana. El Ejecutivo ha puesto en marcha por la vía administrativa reconvenida al Govern por sus actos y amenaza con tomar el control de los Mossos si es necesario. A través de tres cartas, una de la vicepresidenta Calvo, otra del vicepresidente Pere Aragonés y otras dos cartas de los ministros de Fomento y del Interior a los consellers del ramo, piden explicaciones por la situación vivida este fin de semana en Cataluña que ha impedido la libre circulación de personas y también de mercancías. Informa Noelia Antoria.
El gobierno abre la puerta a tomar el mando de la seguridad en Cataluña con la intervención de la policía y la Guardia Civil. En tres cartas remitidas al Govern se señalan las consecuencias de volver a cruzarse de brazos ante las acciones de los CDR, como este fin de semana evitando la intervención de los Mossos tras el corte durante 15 horas de la AP7 y el levantamiento de las barreras de los peajes. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, advertía al conseller Miquel Buch que si mantienen la inacción ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad. Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, llama a garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras y la libre circulación de personas y mercancías e invitaba al consejero a asumir los costes de las reclamaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo se dirigía al vicepresidente Pere Aragonés para pedirle explicaciones por lo que considera una dejación de funciones. Calvo se pronunciaba así horas antes de enviar las cartas.
Esto no puede volver a ocurrir, que el presidente Torra está para garantizar la seguridad, la convivencia, la tranquilidad de Cataluña. Y desde luego el gobierno de España está para eso.
La vicepresidenta descartaba de momento la aplicación del 155, pero desde el PSOE no desechan la opción.
Mientras, las fuerzas soberanistas han reivindicado una vía catalana pacífica hacia la independencia, matizando así el llamamiento del presidente Quim Torra a seguir el ejemplo de Eslovenia. Barcelona, Josep Moragas.
La vía eslovena de Quim Torra ha incendiado la situación política y ha reabierto brechas dentro del independentismo. Su grupo parlamentario ya ha matizado sus palabras descartando la violencia. Quien directamente ha contradicho a Torra ha sido Esquerra Republicana, que se ha desmarcado. Lo ha hecho el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Para nosotros, la vía correcta es la vía escocesa, porque es la vía que nos permitirá ganar democráticamente. Es la vía que conecta con el 80% de lo que piensan los catalanes y las catalanas y es la vía que nos permite una solución democrática al conflicto. Por tanto, yo personalmente, pero también Esquerra Republicana, siempre hemos defendido, y aún lo decimos, la vía escocesa.
Y es que las declaraciones de Torra no han gustado en diferentes sectores del independentismo que se han llevado las manos a la cabeza. De mientras, Torra ha terminado su ayuno de 48 horas y hoy se dirige a la Generalitat. Lo único que ha dicho ha sido esto para Antena 3.
Estem aquí fent un dejuni en solidaritat amb els presos i per donar-los tota la veu possible. Moltes gràcies.
El president sigue guardando silencio sobre sus declaraciones.
De momento, como decimos, el gobierno descarta volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña, pero la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, ha dejado la puerta abierta a esa medida.
Estoy convencida que van a ser medidas valientes y también le digo que, como siempre ha marcado el Partido Socialista, la aplicación del 155 se producirá, si tiene que producirse, en el caso de que se den las condiciones. Al Partido Socialista no le va a temblar la mano.
Es precisamente la solución que esperan y piden tanto PP como Ciudadanos. El presidente popular Pablo Casado escribía ayer en Twitter que la situación de Cataluña es límite. Por su parte, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha invitado a Quim Torra a coger la puerta y marcharse de España.
Creemos que es el momento de poner orden en Cataluña. Los catalanes no merecen vivir continuamente de sobresalto en sobresalto y, por tanto, la única vía que puede ahora mismo aplicar el señor Torra es la vía del 78 de la Constitución, y si no, pues tiene otras vías que algunos compañeros de partido suyo ya emprendieron hace tiempo y que quizá sea lo único que a él le quede.
El número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha cuestionado el papel de Pedro Sánchez.
Estamos cerca del desastre, cerca del enfrentamiento físico en Cataluña. Señor Sánchez, aplique ya el 155, no pierda ni un minuto más. Si no, todo lo que pase en Cataluña será su responsabilidad.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha puesto el acento sobre la inacción del gobierno de Pedro Sánchez para frenar esta situación.
El gobierno, yo creo que se ha movido mal. El gobierno no ha sido generoso, el gobierno no ha sabido hacer algunos gestos que yo creo que eran necesarios e imprescindibles.
Desde Podemos han pedido a Quim Torra responsabilidad para acabar, dicen, con el que llaman bucle pernicioso que provocan sus declaraciones incendiarias. Por si fuera poco, nueva llamada a la rebelión. Uno de los cofundadores del grupo terrorista Terra Jure, Freddy Bentanax, ha hecho un llamamiento a convertir el próximo 21 de diciembre, con motivo de la reunión del Consejo de Ministros, que tendrá lugar en Barcelona, en un levantamiento de la República Catalana. Loli Jurado.
Bentanach, a través de un vídeo difundido por las redes sociales, pide que las acciones reivindicativas se organicen, como sucedió en el 3 de octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo un paro de país. Rechaza las acciones de los CDR de los últimos días porque banalizan, dice, el espíritu independentista. Propone la ocupación del Parlament como acto revolucionario.
Si salen del Parlament, si entra.
Si se tiene que entrar en el Parlament, se entra. Si se tiene que ocupar el Parlament, se ocupa. Si hemos de defender la Generalitat, se defiende. Si nos tenemos que quedar, nos quedamos. Pero no entrar a romper una cristalera y salir corriendo, porque esto es la banalización total del movimiento.
Sí, que es la banalización total del movimiento.
El 21 de diciembre finaliza Bentanach. Proclamaremos de nuevo la República Catalana y las calles volverán a ser nuestras con el espíritu del 3 de octubre.
España aprobará un plan de ciudadanía e integración para cohesionar más a la sociedad ante el fenómeno migratorio, así como un fondo específico para la integración de los inmigrantes. Anuncio del presidente Pedro Sánchez, quien ha aprovechado su participación en la cumbre sobre migración organizada por la ONU en Marrakech para sellar el compromiso de España con el pacto global suscrito en esa ciudad. Sánchez garantiza que su gobierno seguirá adoptando medidas ante un asunto que debe ser afrontado de manera conjunta por la comunidad internacional.
Debemos combatir la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestras sociedades. Apelar, como se está apelando, al odio o al miedo, al diferente, únicamente beneficia a quienes utilizan esa estrategia para obtener réditos políticos.
Siete de la mañana y 12 minutos. En Andalucía continúan los contactos para lograr formar gobierno. El secretario general de Ciudadanos ha rebajado las exigencias de su partido para negociar con el PP el cambio de signo político. Aún así, sigue defendiendo a su candidato Juan Marín como la mejor solución para la Junta. Julio César Cobos.
Ciudadanos solo ha puesto una línea roja en la reunión que van a mantener con el Partido Popular para decidir quién presidirá la Junta de Andalucía. La condición que pone el partido de Albert Rivera es que no gobierne el PSOE en aquella región, y así lo ha recalcado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
La línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el Partido Socialista no va a formar parte del nuevo gobierno de Andalucía, que en Andalucía va a haber un cambio. Ese fue el compromiso de Ciudadanos con Andalucía y es lo que vamos a cumplir.
Ciudadanos no renuncia a situar a su candidato Juan Marín a presidir la Junta, pero ahora mismo no es una cuestión imprescindible, algo que sí es prioritario para el Partido Popular, como ha señalado la vicepresidenta de Comunicación, Marta González.
Absolutamente irrenunciable. El número de votos de una y otra formación creemos que justifica perfectamente que la presidencia sea una cuestión absolutamente irrenunciable para el PP. Por tanto, Juanma Moreno tiene que ser el presidente de esa nueva Junta de Andalucía.
Nuestra propuesta es que ese gobierno esté encabezado por Juan Marín, esté encabezado por Ciudadanos, para que haya un cambio de verdad, para que no cambiemos a los de los ERE por los de la Gürtel, sino que haya un partido nuevo, un partido limpio, un partido con ilusión, un partido que crece.
Si Ciudadanos no preside la Junta de Andalucía, lo lógico es que presida a cambio el Parlamento andaluz. La mesa de la Cámara deberá estar constituida el próximo 27 de diciembre y se pactará a la vez que el acuerdo de gobierno.
El presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, le ha mandado el siguiente mensaje a la jefa del Ejecutivo en funciones, Susana Díaz.
La señora Díaz tiene todo el derecho del mundo a quedarse en la oposición. Evidentemente, esa es una decisión personal y es una decisión de su partido. Y será ella y será su partido quien decida su futuro. Pero, de luego, lo que no puede, no debe y no vamos a permitir desde el Partido Popular de Andalucía es que precisamente aquellos que se van, se vayan precisamente truncando, limitando, poniendo palos en la rueda al cambio de gobierno y, por tanto, a que tengamos una transición tranquila, serena y ordenada en el gobierno de la Junta de Andalucía.
Sepa también que la Audiencia de Navarra ha señalado para el próximo jueves la vistilla sobre la petición de ingreso en prisión provisional de los 5 miembros de la manada condenados a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual en los Sanfermines del año 2016. Repasamos otros asuntos de la Crónica Nacional con Ángela Beato.
Los examinadores de tráfico han desconvocado la huelga que había comenzado este lunes y pretendían mantener hasta el 21 de diciembre. Tras una reunión con responsables de la DGT, han acordado posponer los paros a la espera de que les abonen en el primer semestre de 2019 el complemento estipulado. Y nuevo estatuto de los trabajadores en marcha. El Ministerio de Trabajo ha creado un grupo para su elaboración y comenzará a trabajar en enero. Gobierno y agentes sociales continuarán trabajando para alcanzar el mayor consenso posible en asuntos pendientes como la ultraactividad de los convenios, el registro horario o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Y sube el consumo de tabaco y cannabis y baja el del alcohol, según la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España. Un 34% de los españoles consume tabaco a diario, casi un 4% más que en 2015. Son datos que sitúan a España en cifras previas a la ley antitabaco.
Completamos la crónica del día con la información de carácter internacional. Fátima Sotorrío.
En Francia, Emmanuel Macron intentaba apaciguar a los chalecos amarillos con varias medidas. Por ejemplo, subir 100 euros el sueldo mínimo, bajar los impuestos a pensionistas y trabajadores y subírselos a las grandes fortunas y empresas. El Brexit encalla a Theresa May, aplaza indefinidamente la votación sobre el acuerdo en el Parlamento británico para evitar la derrota. La primera ministra anuncia que va a regresar a Bruselas para tratar de reabrir la negociación. Va a pedir a los líderes garantías adicionales para evitar, por ejemplo, una frontera física con Irlanda del Norte. Y Estados Unidos ha cerrado permanentemente su oficina en Cuba para asuntos migratorios. A partir de ahora, la delegación en la Ciudad de México tendrá que asumir la tramitación de los visados. Entre las razones, unos supuestos ataques contra la salud de 26 empleados. Estados Unidos acusa a Cuba de saber quién los perpetró y no haber protegido a su personal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 y 17 minutos nos centramos en la información más cercana, la de Madrid. Información que repasamos con Carlos Ibáñez. El ayuntamiento, como les venimos contando, ha activado a las 6 de esta mañana el nuevo protocolo anticontaminación, por lo que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso queda limitada a los 70 kilómetros hora.
Eso hoy. El nuevo protocolo fue aprobado este lunes definitivamente por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tras su anulación por un defecto de forma. A partir de hoy se podrá poner en marcha el resto de las medidas que contempla ese nuevo protocolo, como la restricción a la circulación en función de las pegatinas de esos distintivos ambientales de la DGT en lugar de la alternancia de matrículas. Mar García.
Las etiquetas de la DGT marcan las limitaciones, incluyen las motos y la M30, protocolo que permite activar los niveles de preaviso y aviso cuando se superen los índices contaminantes en 3 estaciones cualesquiera de la red. Se pasa de 4 a 5 escenarios con el de alerta. Quiere ser más preventivo y con una filosofía repetida con insistencia desde el Gobierno, desde que se aprobó la primera vez, lo repite el Gobierno y también la portavoz, Rita Maestre.
Nos vamos al criterio de la calificación medioambiental, de la etiqueta medioambiental de la DGT. Este protocolo extiende las medidas al conjunto de la Ciudad de Madrid, donde se concentran los mayores niveles de polución, es en el centro de la ciudad, pero eso no significa que fuera no existan.
El primer escenario es informativo, con reducción de velocidad. A partir de ahí, restricción según esa etiqueta. Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán ya circular, también las motos por todo el interior de la M30, incluida esta vía, a partir del escenario 2.
El nuevo protocolo se pone en marcha coincidiendo con las críticas que sigue recibiendo Madrid Central y su hipotético aumento de la contaminación en el anillo que lo rodea.
Precisamente hoy la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, que es Inés Sámanes, acompañada por el concejal de Centro, Jorge García Castaño, va a hacer balance de los primeros días de aplicación de Madrid Central, que empezó a funcionar, recuerden, el pasado 30 de noviembre. También valorarán cómo ha afectado las restricciones al tráfico en la Almendra Central, la plataforma de afectados por Madrid Central, que va a hacer un análisis de la situación y de los indicadores que han utilizado para su evaluación.
Más protocolos, en este caso el protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid, que va a ser revisado. Tendrá 2 escenarios adicionales.
Uno, el 0 de normalidad, y un nivel 5 para situaciones persistentes de alta contaminación. 6 escenarios en total para coordinar y armonizar las normativas municipales en la materia. La Comunidad de Madrid va a sugerir su protocolo a los municipios de más de 75.000 habitantes, pero también aquellos que tengan más de 50.000. Carlos Izquierdo es consejero de Medio Ambiente.
Una serie de escenarios lo suficientemente amplia y abierta para que quepan tanto municipios más pequeños como municipios más grandes. Municipios que están más próximos a la sierra a municipios que están en la campiña. municipios que tienen más corrientes de aire a otros que tienen menos. Con este nuevo marco lo que vamos a poder es dar cabida a todos.
Pero la lucha contra la contaminación por parte de la Comunidad de Madrid va un poco más allá. A partir del próximo viernes se podrán solicitar las ayudas para la compra de coches eléctricos y de motocicletas no contaminantes que Begoña Alarcón oscilan entre los 500 y los 5.000 euros.
Ya están presupuestados 2 millones de euros para incentivar la compra de vehículos cero emisiones y eco. Por ejemplo, quien compre un coche con más de 72 kilómetros de autonomía eléctrica tendrá 5.500 euros de subvención y al concesionario se le darán 1.000 euros para que ponga un punto particular de recarga al cliente. Se trata de favorecer la transición ecológica sin mensajes catastrofistas, apunta el presidente Ángel Garrido.
Tenemos que ayudar a las personas dándoles incentivos para que puedan trasladar lo que hoy es un vehículo contaminante a un vehículo eléctrico que no es contaminante, pero hay que ayudar, no hay que hacer solo propuestas que lo único que provocan es el caos a veces, como las propuestas de subida de los carburantes, sino dar opciones a las personas, a los ciudadanos, para que puedan hacer esa transición ecológica.
La patronal del fabricante de coches cree que será una medida efectiva. Raúl Morales, Foncauto.
La única forma de hacerlos atractivos es a través de estas ayudas oficiales, porque efectivamente equiparan los precios con el coche de combustión.
Las ayudas se podrán solicitar probablemente a finales de esta semana.
Y como les venimos contando, hoy nos hemos levantado con una nueva jornada de paros en el metro.
Se están llevando a cabo desde las 5:30 esta mañana, van a tener lugar hasta las 9 y afectan a los trenes que circulan por las líneas 6 y 10. Delia Fernández.
Piden más trenes y más personal. En los dos últimos meses se han retirado 40 trenes a causa del amianto y el sindicato de maquinistas calcula que se necesitan al menos 350 conductores para cubrir las necesidades que hay. Juan Antonio Ortiz, portavoz.
En el 2016 había 2.050 maquinistas más o menos y ahora estamos en 1.700.
Metro contratará 100 maquinistas en mayo. Su consejero delegado Borja Caravante asegura que el servicio está garantizado.
Se ha incrementado el número de trenes que circulan en determinadas horas en relación a los que estaban, circulando y, por tanto, garantizamos la movilidad de todos los madrileños en este periodo navideño.
El viernes, coincidiendo con la última sesión de la Comisión del Amianto en la Asamblea de Madrid, se manifestarán a las puertas de la Cámara Regional.
Y terminamos con una buena noticia este bloque de Madrid. El municipio de Torres de la Alameda no se va a quedar sin luces navideñas.
Y es que una empresa cordobesa de iluminación ha comunicado al ayuntamiento que va a donar las luces para decorar la glorieta del pueblo tras el robo de las bombillas y del cableado eléctrico. El alcalde, Carlos Sáez, se muestra agradecido porque dice que el pueblo no puede permitirse ahora hacer frente a un nuevo alumbrado.
Estuvimos mirando la factura cuando se adquirieron las luces, eran unos 3.600 lo que valieron las luces, o sea que tampoco es una cantidad. Más bien yo también lo he calificado así como una gamberrada o un acto vandálico. El problema que nos pillaba a nosotros es que ya con el presupuesto prácticamente cerrado del ejercicio, pues no teníamos margen de maniobra para poder sacar un procedimiento.
A las 7:23 nos ocupamos de los principales temas de Madrid que nos trae la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula en portada: Carmena riega con más de 850.000 euros a entidades afines a 6 meses de las municipales. Abre la sección con este titular: lluvia de subvenciones a los afines, 5 cooperativas y ONG con vínculos con Ahora Madrid. El PP amplía su denuncia a la Fiscalía. Homenaje a los presos venezolanos. En el Ayuntamiento, García Castaño, delegado de Economía y Hacienda, admite la baja ejecución de las inversiones, activado el protocolo contra la contaminación y habla también del galimatías de la polución. ABC titula: los operarios del SER siguen indefensos ante los ataques. Garrido endurecerá y extenderá su protocolo anticontaminación. Cuelgan una pancarta contra Sánchez en el Arco de la Victoria. El Ayuntamiento ordena el cierre de 308 pisos turísticos ilegales desde agosto. La Razón titula: Carmena suspende en seguridad vial, 11.990 accidentes y 29 muertos hasta octubre. Los examinadores desconvocan la huelga. 2 millones de vehículos pendientes de la polución. La comunidad añade 2 escenarios a su protocolo. El País titula: la comunidad gasta millones en alquilar edificios que vendió. Aglomeraciones en la primera jornada de paros del metro. La imagen de la capital sale reforzada tras la Libertadores. En Madrid Diario: activado por primera vez el escenario 1 del nuevo protocolo anticontaminación para este martes. Llegan los tornos abiertos a otras 29 estaciones de metro.
A las 7:25 es momento ya de la agenda cultural de María José Francisco.
¿Te imaginas una vuelta al mundo a bordo de un Citroën? Pues eso es lo que hizo el escritor Jorge Sierra durante 4 años de carretera, experiencias y anécdotas. Como resultado surge su segundo libro, Hacia cualquier otra parte, un viaje en solitario desde Estambul hasta Sídney y sus diarios de viaje.
Creo que lo más importante para hacer realidad este sueño, el sueño de publicar mi segundo libro, Hacia cualquier otra parte, fue no llevar ni teléfono móvil ni ordenador portátil, ya que en cuanto caía el sol, después de montar el campamento y de cenar, me encontraba con que no tenía absolutamente nada que hacer, ¿no? Y bueno, era en ese momento, al calor de la hoguera y bajo las estrellas, cuando me ponía a escribir.
Madismad es un espacio para la fotografía, la pintura, la videocreación o los dibujos que nos hace más amenas las Navidades. Dentro de esta galería, ubicada en la zona de Chueca, habitaremos un pequeño gran planeta. Se llama Mad y es una cita con el arte ilustrado. Javier Pizarro, comisario de la exposición.
Una exposición pensada para niñas y niños, donde podrán conocer a las ilustradoras de los libros que les acompañan en el día a día, charlar con ellas, ver sus técnicas de trabajo, conocer sus secretos y, de la mano de Mil Razones, descubrir cómo se hace un libro ilustrado.
Y Symphony Ríos es la gira que nos permite disfrutar de los grandes éxitos de Miguel Ríos en directo. Sus temas míticos, interpretados junto a una orquesta y a los Black Betty Boys, será a las 9 en el Within Center.
Así hemos llegado a las 7:27 en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días, Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y lo primero a esta hora es el tráfico. Conozcamos qué tal se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. En las carreteras madrileñas, atentos a un accidente en la M607 en Colmenar Viejo, de entrada a la capital madrileña, que está creando unos 3 kilómetros de tráfico muy intenso. Además, pues ya complicadas todas las accesos principales a la capital, A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Valdemoro Pinto y Butarque, A3 Santa Eugenia, A42 Parla y Villaverde, A5 Alcorcón y Campamento, A6 Majadahonda, El Plantío y Aravaca, y como decimos, en esa M607 en Colmenar Viejo y también ya en Tres Cantos. Encontramos en la M40 y M50 los tramos más madrugadores ya muy congestionados, especialmente la M40.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En principio, recordar que estamos en escenario 1 en cuanto a contaminación y, por lo tanto, recordamos también límite máximo de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y en accesos en ambos sentidos desde la M40, y muy, muy conveniente, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público. Problemas a esta hora, destacamos en especial la incorporación de entrada desde la Avenida del Mediterráneo a la M30 Norte. En esa incorporación se registraba un accidente, no hay estrechamiento, pero sí que todavía provoca una circulación más lenta. Repetimos nuevamente, entrada por la Avenida del Mediterráneo en la incorporación a la M30 Norte, mayores dificultades debido a ese percance. En el resto de las zonas del interior, a lo largo de la M30, ya se incrementa la circulación, sobre todo en movimientos que parten desde la zona de la Próxima al Nudo Sur, y también poco a poco se complican la mayor parte de accesos céntricos, en especial si tenemos que destacar desde el sur, el Paseo de Santa María de la Cabeza, y también se complican salidas, sobre todo por el Paseo de la Castellana, en el enlace con el Nudo Norte.
Al margen de la huelga, que se está desarrollando hasta las 9 de la mañana, convocada por el Sindicato de Maquinistas en las líneas 6 y 10 de metro, no hay ninguna incidencia a destacar en el suburbano madrileño ni tampoco en la red de cercanías. Desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad de las últimas horas con la vista puesta en Cataluña, hasta donde el Gobierno central ha enviado ya 3 cartas después de los incidentes provocados por los CRR el pasado fin de semana. Mientras tanto, el presidente catalán, Quim Torra, sigue criticando a unos y matizándole otros por su alusión a la vía eslovena como camino a la independencia. Aquí en Madrid, el ayuntamiento, como les venimos contando desde las 6 de la mañana, ha activado el nuevo protocolo de contaminación, que hoy no plantea muchos cambios con respecto al antiguo, pero que de mantenerse en los próximos días supondría limitar la movilidad de los vehículos en función del distintivo que les haya proporcionado la DGT. Así despierta este martes 11 de diciembre, que tendrá otras noticias, las avanza Ángela Beato.
Comienzan las negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento andaluz para formar gobierno. Hoy se van a reunir Juanma Moreno y Juan Marín, acompañados por sus respectivos secretarios generales. Hay pleno en el Senado. Entre los temas de las preguntas que se plantearán al gobierno: Cataluña, Andalucía, educación, dependencia y CIS. Frente a las puertas del Supremo, los líderes de Vox van a mostrar a los medios la querella que han presentado contra Quim Torra por conspiración para la rebelión. Interior y Fomento presentan la campaña de vialidad invernal para la red de carreteras del Estado, diseñada para evitar que nos pille por sorpresa la nieve y los colapsos como el año pasado. El Consejo Económico y Social va a presentar hoy su informe El futuro del trabajo, donde se recogen los retos que nos va a plantear la transformación digital. El Instituto Nacional de Estadística publica también hoy la encuesta de movimiento natural de la población del primer semestre de 2018. Sabremos cómo evoluciona la pirámide demográfica, si la natalidad sigue tímida y si seguimos envejeciendo. La Comisión de Sanidad se pronuncia sobre la conocida como Ley de Muerte Digna, una ley que contempla como derechos del paciente los cuidados paliativos, recibir información anticipada de la dolencia y la suspensión de las medidas de soporte vital. Este martes también se celebra la jornada 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asistirán la vicepresidenta, el ministro de Asuntos Exteriores y Michelle Bachelet. Los funcionarios de prisiones están convocados a dos marchas para denunciar la situación del servicio y su precariedad laboral. La alcaldesa Carmena está en Marrakech, va a intervenir en la conferencia de la ONU sobre migración. El presidente regional presentará el programa de actividades navideñas para este año. Y todo ello en el día en que el Ayuntamiento hace balance de Madrid Central y estrenamos, como les venimos contando, el nuevo protocolo anticontaminación activado este martes a las 6 de la madrugada.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 35 minutos miramos arriba. Miramos al cielo, sepamos cómo se presenta la jornada en cuanto al tiempo se refiere Noa González.
Durante este martes no esperamos grandes cambios a nivel meteorológico. Vamos a seguir con ambiente estable. El anticiclón nos sigue dejando mucha tranquilidad, no favorece a que tengamos una mejor calidad de aire porque además seguimos con inversión térmica. Hoy de nuevo las temperaturas podrían ascender más en zonas altas de la sierra que en otras partes más bajas del resto de la comunidad. Aún así estaremos con registros en general superiores a los habituales para estas fechas, alcanzando máximas que estarán en el entorno de los 15 grados o incluso los podrán volver a superar ligeramente. Y en el cielo eso, nubosidad variable, pero sin precipitaciones. Parece que a mediados de semana, especialmente de cara al jueves, aumenta la probabilidad de que recibamos la visita de un frente y nos deje precipitaciones y también mayor intensidad del viento.
Tras el pronóstico de Ainhoa, es momento en Buenos Días Madrid del comentario de Félix Madero en el Enfoque, el primero de la mañana.
Entre las muchas noticias que ayer había, Cataluña, CDR, Estorra, avisos del gobierno, Brexit, había una que me llamó mucho la atención, pero que apenas estaba destacada. Siempre presté atención a las biografías rotas y, sobre todo, me llamaron mucho también la atención, y me las llaman, las de aquellas personas que tuvieron muchísimo dinero y terminaron pidiendo limosna, las que mandaron mucho, tanto que podrían haber sido el presidente del gobierno, y luego, después de no mandar nada, terminaron por mandar solo en ellos mismos dentro de una celda en una cárcel. De esta manera, en un lugar casi escondido en un diario digital, me encuentro con que ayer descolgaron el cuadro que un afamado pintor le había hecho a Rodrigo Rato. El cuadro estaba en una parte noble, nobilísima, y alguien ha entendido que tiene poco de noble mostrar la cara y el cuerpo de una persona que a esta hora de la mañana debe llevar ya una hora despierto y ya habrá hecho la cola para que le den el desayuno en la cárcel de Soto del Real. El cuadro se lo pintó un artista que trabaja con la nobleza y aristocracia y se llama Hernán Cortés. La tarifa está entre 30.000 y los 90.000 euros, que hoy descansan detrás de una escalera, quizá en un sótano, allí donde habita el olvido.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 7 de la mañana y 38 minutos, en Onda Madrid nos damos un paseo por el mundo. Onda Madrid por el Mundo con Concha Lozano desde Bruselas. Concha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Tribunal de Luxemburgo ha sentenciado que el Reino Unido podrá revocar su decisión de abandonar la Unión Europea si así lo quiere. Es decir, no hará falta una decisión unánime ni la opinión de los 27 para que se quede en el club comunitario. La decisión de la Corte Europea, sobre la que no cabe apelación, se supo ayer, el mismo día que la Comisión dejó claro que no va a renegociar nada con el Reino Unido. Theresa May espera arañar alguna concesión, algún cambio en lo pactado con los 27 para asegurarse la aprobación en el Parlamento Británico, ya que en la actualidad no cuenta con los votos suficientes. Pero desde Bruselas insisten en que el mejor acuerdo posible, y el único, es el que se firmó por los jefes de Estado el pasado 25 de noviembre. El portavoz comunitario añadió ayer que la actual hipótesis crisis de trabajo es la que marca el calendario. El 29 de marzo, el Reino Unido deberá abandonar la Unión Europea con las condiciones pactadas.
Damos un salto aún mayor en el mapa y nos situamos en Washington. Allí se encuentra nuestro compañero Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. Donald Trump sigue buscando a un nuevo jefe de gabinete para la Casa Blanca. Después de despedir a John Kelly el sábado, medios estadounidenses filtraron que el principal candidato del mandatario para reemplazarlo se echó para atrás a última hora y rechazó el puesto. Se trataba del jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence. Y es que Trump busca a su tercer candidato para este puesto en 2 años. Un cargo poco deseado a sabiendas de que ninguna de las personas que lo ha ocupado bajo esta administración ha salido bien parada. Y es que el carácter impulsivo de Donald Trump dificulta estas funciones. De hecho, el presidente ni siquiera ha permitido a Kelly anunciar su salida del gobierno. Fue el mismo mandatario quien anunció el sábado que dejará su puesto a final de año. Ahora queda por ver quién será su relevo. Según medios, otros 3 candidatos, entre los que están su secretario del Tesoro y el representante de Comercio, mostraron este lunes su desinterés por la oferta. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 7 de la mañana y 40 minutos es momento del resumen de prensa en Buenos Días, Madrid. Periódicos que ya he leído para todos ustedes. Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, la reacción del gobierno ante la Generalitat de Cataluña está en portada en todos los periódicos.
Sí, El Mundo titula: Sánchez amenaza ahora a Torra con enviar a la policía a Cataluña. El ministro del Interior advierte por carta a la Generalitat de que las fuerzas de seguridad intervendrán si se mantiene la pasividad de los Mossos. Carmen Calvo y Ábalos también protestan por escrito. Un fundador de Terra Lliure llama a tomar el Parlament el 21 de diciembre. La Razón titula: Sánchez gira 155 grados en Cataluña. Asume el fracaso de la distensión tras la vía eslovena de Torra y el varapalo en Andalucía. Manda 3 cartas al gobierno para advertir de que tomará medidas ante la dejación de funciones y enviará a la policía. Moncloa estudia asumir el control de las cuentas de la Generalitat, los Mossos y las infraestructuras para garantizar el orden. El presidente no descarta ahora suspender la autonomía catalana tras acusar durante meses a Casado y Rivera de crispar.
Javier, ¿cómo tratan el asunto El País y ABC?
El País titula: Interior enviará policías nacionales a Cataluña si los Mossos no actúan. Carmen Calvo advierte de consecuencias por la permisividad ante los CDR. Antidisturbios vigilarán la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. El conseller Busch confirma a la cúpula policial de los Mossos contra la presión de Torra. ABC abre la página 2 con este titular: Sánchez enviará a la policía a Cataluña si Torra no rectifica. El gobierno no descarta invocar el artículo 155. 3 ministros envían cartas de advertencia al gobierno.
Las portadas de los diarios de este martes también traen otros temas a destacar.
Sí, seguimos en ABC, portada en ABC para las medidas anunciadas anoche por el presidente francés Emmanuel Macron. Con este titular: Macron claudica. El presidente pide perdón a los franceses e intenta apaciguar la revuelta de los chalecos amarillos con un aluvión de medidas sociales. Subirá el salario mínimo, los impuestos a grandes empresas y fortunas y retira una tasa a los jubilados con pensiones más bajas. En El País titula: Macron sube 100 euros el sueldo mínimo para contener las protestas. May aplaza el voto del Brexit para evitar una derrota humillante. El 72,6% de los venezolanos ignora unas municipales sin la oposición. La tasa de fumadores crece y supera el nivel previo de la ley antitabaco. En La Razón: atrapada en el Brexit, May aplaza la votación para evitar una derrota. Macron intenta aplacar las revueltas con una subida de 100 euros del salario mínimo. El PP ofrece a Ciudadanos el control del Canal Sur y la vicepresidencia de la Junta. El Mundo titula: May a la desesperada, busca renegociar el acuerdo del Brexit. Ciudadanos ya no ve irrenunciable presidir la Junta antes de sentarse con el PP. Carmena riega con más de 850.000 euros a entidades afines a 6 meses de las municipales. Y las medidas del gobierno vuelven a generar déficit de tarifa en el sector eléctrico.
Ya saben que Javier lee para todos ustedes las portadas y los periódicos de papel, pero también lee los digitales que destacan hoy.
El Confidencial: Sánchez amenaza a Torra con la Ley de Seguridad Nacional antes de aplicar el 155. Marlaska le avisa por escrito con su dejación de funciones con los Mossos. El Independiente: Mossos advierten de que la seguridad solo se garantiza el 21 de diciembre si Interior manda refuerzos. Ese día está previsto la celebración de un Consejo de Ministros allí en Barcelona. El Español: Sánchez amenaza a Torra con enviar a la policía y la Guardia Civil ante la inacción de los Mossos. OK Diario: con la excusa de protegerles, la policía tomó 3 días la casa de Bárcenas para buscar los pendrive sensibles tras fallar el secuestro. Diario.es: Sánchez pasa a la ofensiva en Cataluña. 3 ministros advierten por carta a la Generalitat sobre la dejación de los Mossos. Moncloa.com: el PP coloca a Cospedal en el Real Instituto Elcano un mes después de sus dimisiones. Voz Populi: Sánchez se enfrenta a Torra como golpe de efecto ante el auge de Vox. Y la Información.com: Barclays alerta de que Vox supone una amenaza para la economía europea al nivel del Brexit.
Estos titulares tienen también un respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Sánchez y Cataluña fuera de control. Escribe: no se entiende la alergia que parece tener Pedro Sánchez a una nueva aplicación del artículo 155 para que el Estado ponga orden jurídico, político y social donde no lo hay. El otro editorial se titula Macron cede ante la fiebre amarilla. En El Mundo, el editorial se titula España pagaría caro la cobardía de Pedro Sánchez y dice: el presidente no puede dilatar el 155 ante la amenaza de violencia de Torra. El otro editorial se titula May pretende salvarse modificando el Brexit. En La Razón, el editorial se titula La Generalitat debe volver al orden y escribe: es obligación de Pedro Sánchez presentar medidas para frenar la insurrección que prepara Torra y los independentistas. En su mano está la activación de la Ley de Seguridad Nacional y el 155. Y en El País, el editorial se titula La farsa y el fuego. Dice: a los partidos del Parlament les toca buscar una salida a la deriva de Torra. El otro editorial lo titula El fútbol en paz.
¿Y qué artículos de opinión no se pueden hoy perder nuestros oyentes?
En La Razón, Eli del Valle titula hoy su artículo Presidente Boca Chancla y escribe: a Torra se le ha intentado desactivar con maniobras orquestales creyendo que ya se aburriría. Craso error. Como los niños mimados, se ha ido creciendo y ya no super nani que le controle. En su delirio está llegando a creerse un Robespierre a la catalana y lo más inexplicable es que todavía haya quien apueste por seguir pasándole la mano por el lomo a cambio de que muerda la zanahoria de unos presupuestos que le importan lo mismo que a mí el tiempo que hace en Oklahoma. En ABC, El tiempo recobrado de Pedro García Cuartango, titulado hoy La prórroga, dice: siempre hay que detenerse en las encrucijadas del camino y mirar hacia atrás. En la columna de análisis titulada Insurrección en el PSOE, Manuel Marín escribe: Sánchez tendrá que aclararse consigo mismo, pero aprobar unos presupuestos en la misma fecha en que Oriol Junqueras se siente finalmente en el banquillo del Tribunal Supremo y con Torra fuera de control, se antoja mucho imaginar. En El Mundo, Félix Ovejero titula su análisis Lo estrafalario no es Vox. Escribe: si queremos comparar el peso de Vox con el de sus equivalentes europeos, no podemos obviar la mayor distorsión de nuestro paisaje político, la ausencia de una izquierda antinacionalista. En El País, Carlos Llarnos titula su análisis En tiempo de descuento y sin capitán. Escribe: hoy un centenar de eurodiputados xenófobos, nacionalistas, ultraderechistas o neofascistas trabajan para destruir Europa desde dentro. Sin esa reacción, en mayo pueden ser el doble o el triple. Y estamos en tiempo de descuento y sin capitán. Tic tac, tic tac.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
El Mundo y El País coinciden con la misma foto en la portada. Chalecos amarillos en Marsella viendo la intervención en televisión del presidente francés Emmanuel Macron. En la foto de portada de la ABC aparece un Emmanuel Macron triste, como incomprendido, vencido, anunciando en televisión sus medidas para aplacar las protestas de los chalecos amarillos. La foto de La Razón es para la primera ministra británica Theresa May saliendo de su residencia en el número 10 de Downing Street. Carpeta en su mano izquierda y gesto de profunda preocupación.
Javier, si te parece, también repasamos los titulares de la prensa salmón, de la prensa económica.
Expansión. El Brexit encalla. 5 días. Madoff. Las víctimas recuperan el grueso de su inversión 10 años después. El Economista. La banca gana 4.000 millones en el mejor trimestre desde 2009. CapitalMadrid.com. La CNMV tiene retos pendientes tanto del lado de los inversores como de los supervisados. Diarioabierto.es, el IBEX retrocede a mínimos de hace 2 años arrastrado por el Brexit.
Javier, volvemos con la tertulia y los temas en suerte a partir de las 8:30. Te esperamos.
Hasta entonces.
A punto de llegar a las 8 menos 10 de la mañana, nos vamos hasta Barcelona. Allí se encuentra Rafael de Ribot. Rafa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Policías nacionales a Cataluña. Es una de las noticias más importantes de la actualidad de esta jornada.
Efectivamente, y el periódico avanza que ya está tomada la decisión de enviar a Barcelona 400 antidisturbios para reforzar la seguridad durante la celebración del Consejo de Ministros del día 21. Hoy mismo, por otra parte, se podría reunir la Junta de Seguridad para planificar el conjunto del operativo. La Generalitat ha respondido por su parte a la advertencia del Gobierno de mandar más policías, que los Mossos están capacitados para garantizar la seguridad y que no actúan con criterios políticos.
Y hay alguien que ha pedido disculpas. ¿Quién ha sido?
Pues sí, según La Vanguardia, el mismísimo consejero de Interior, Miquel Buch, que se ha disculpado ante los Mossos por haber cuestionado su actuación, en este caso frente a los CDR, en los incidentes en Gerona y Tarrasa el día de la Constitución. Esta crisis también desautorizará al presidente de la Generalitat, que, recordémoslo, exigió unas dimisiones que no se van a producir.
Ante todos estos acontecimientos, Quintorra está bajo presión.
Efectivamente, por esta polémica de los Mossos y por la crisis abierta por la famosa vía eslovena. Así lo asegura Nación Digital, que afirma que crecen las voces que se lamentan de la falta de estrategia y de liderazgo. Torra finaliza esta misma mañana su ayuno de 48 horas antes de dirigir un consejo de gobierno que se prevé tenso. Mientras tanto, la portavoz de los políticos, que estos sí que están en huelga de hambre, ha explicado que empiezan a notar los efectos, que han perdido entre 3 y 7 kilos y que sufren ya insomnio.
Y hablando de voces, los que también se han pronunciado sobre este asunto han sido los obispos de Cataluña.
Efectivamente, contra la prisión preventiva que consideran excesiva en una carta conjunta, los obispos de Cataluña muestran también su preocupación por los efectos en la salud de los presos de la huelga de hambre y en el mismo comunicado explican que los han visitado de forma discreta pero comprometida.
El día 21 de diciembre habrá reunión del Consejo de Ministros en Barcelona y creo que ya se está preparando una huelga de funcionarios.
Sí, pero incluso mañana hay convocatoria ya, ¿eh? O sea que esto se va calentando y se espera que durante 2 horas sea una huelga general en la función pública. Negociaciones esta madrugada hasta ultimísima hora que no han servido para nada.
Y la última hora es una operación antidroga de los Mossos en Barcelona Hospitalet y Granollers.
Efectivamente, afecta a varias poblaciones del área metropolitana, 600 agentes, 40 registros en distintos domicilios, una operación relacionada con los narcopisos desmantelados recientemente en el centro de la ciudad de Barcelona.
Gracias, Rafa. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Quedan pocos minutos para las 8, pero no nos podemos perder, como siempre, hasta ahora el comentario de Javi Gómez.
Caminaba abajo por la calle del Carmen en lo que a mí me parecía un larguísimo recorrido, sin perspectiva ni final, tapado por las piernas de madrileños, que es lo poco que yo alcanzaba a atisbar. Al llegar abajo desde Callao y girar a la derecha, ya se oía el murmullo y se acrecentaban los latidos. David, te hablo de Cortilandia. Pocas cosas hay más madrileñas en la Navidad que Cortilandia, con su punto de modé, incluso algo cutre, ahora que los niños viven dentro de una pantalla 3D, en nuestros años de pantalones de pana, chambergo y verdugo para el frío, era lo más cerca que muchos estuvimos de Disneylandia. Subido en la cabeza de tu padre, veías esos artilugios moverse, la música con su audio de calambre, repetir los incesantes villancicos, y siempre querías quedarte a ver una representación más. Siempre una más. A veces echo de menos esa sencillez de placeres, cuando la goma espuma era más y mejor que la realidad virtual. Quizás porque no sustituía al objeto, lo recreaba, que es como darle ventaja a la imaginación y no salir por delante en la carrera. Luego mi padre me dijo que era zona de carteristas y el mayor atractivo por encima de los renos y Papá Noel era mirar fijamente a todos los presentes, intentando intuir en sus cejas su habilidad para mangonear billeteros, como si la Navidad también tuviera su dosis de realidad, de claroscuro, de goma espuma.
Nos interesamos ya por las noticias del deporte. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola David, muy buenos días. Hablamos del Girona-Barcelona, que finalmente no va a tener lugar, no se va a jugar en Miami el próximo 26 de enero. El presidente de la Liga, Javier Tebas, despertaba anoche de golpe de su sueño americano, todo después de que el Barcelona se bajara del barco, haciendo oficial a última hora de la tarde de ayer un comunicado en el que anunciaba dejar sin efecto su disposición de viajar a Estados Unidos y disputar el partido de Liga contra el Girona. El club azulgrana esgrime en los motivos de su decisión el no encontrar consenso de las instituciones alrededor de esta propuesta. La Liga asumía este comunicado del Barcelona como una derrota momentánea, aunque no definitiva. Queda sin efecto las medidas cautelares que estaban presentadas para este choque, pero Javier Tebas, el presidente de la Liga, no descarta seguir peleando, porque si no es este, será otro partido el que se juegue en tierra americana, aunque sea más adelante.
El FC Barcelona, pues a tres días de la vista de las medidas cautelares, dice que no va a ir, por lo tanto la medida cautelar no va a continuar adelante, pero sí va a continuar el pleito principal, porque consideramos que tenemos derecho, y en el pleito principal ya veníamos diciendo que la actuación de la Federación era conforme a derecho, por lo tanto el partido del 26 de enero no, pero el jugar la Liga un partido fuera de España sí que seguimos con la demanda adelante. No lo considero una traición, vamos a ver. Insisto, lo que siempre hemos dicho desde el primer minuto, esto es voluntario, y la voluntariedad de una acción hasta el último minuto uno puede decidir no hacerla y nada más. El FC Barcelona ha hecho su nota, él dice la postura de que quiere unanimidad de todas las instituciones. Yo creo que eso va a ser muy complicado para intentar jugar el partido este en Miami.
Lo que sí va a haber hoy es jornada de Champions, la última ya de la fase de grupos, la sexta. El Atlético de Madrid cierra su participación en Bélgica esta noche a las 9 ante el Brujas, partido que podrán seguir en Onda Madrid, jugándose la primera plaza de su grupo con el Dortmund, que también juega en Mónaco. El Atlético de Madrid, ganando su partido, será primero. En la previa del choque habló el entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone.
Necesitamos sostenernos en esta regularidad, que siempre es lo más difícil, y bueno, mantener el ritmo, mantener el poder jugar con el equipo corto, ya sea defensivamente u ofensivamente, y a partir de ahí buscar encontrar los mejores caminos para el partido de mañana, que nos vamos a encontrar con un equipo que sabe a lo que juega, que tiene un entrenador inteligente porque aprovecha las características de su futbolista para potenciar un equipo. Individualmente el Atlético de Madrid tiene jugadores muy importantes, que es real y es verdad, y posiblemente mejor que los futbolistas que tiene el Bruja, pero
vuelven a la convocatoria Diego Godín, Felipe Luis y Coque Resurrección, los dos primeros recuperados de sus lesiones, y Coque tras cumplir un encuentro de sanción. Son bajas Diego Costa, Juanfran Torres y Lucas Hernández, todos lesionados, y Stefan Savic sancionado. El uruguayo Godín, que vuelve para este partido, hablaba de ese momento de las lesiones acumuladas en defensa.
Bueno, primero me siento bien, obviamente he recuperado, por eso estoy a la orden del míster. En un año siempre hay lesiones y la verdad que ha sido una mera casualidad que se hayan dado muchas lesiones juntas, sobre todo en defensa. Y nada más, lo importante es que el equipo ha soportado bien esa cantidad de bajas y ha aguantado, ha competido, ha ganado partidos y eso es lo importante. Por suerte ya el míster va ganando jugadores, recuperándose varios y bueno, intentamos estar a la orden para ayudar al equipo.
También juega hoy el Barcelona a las 9, recibe al Tottenham con los deberes hechos, ya con el pase como primero de grupo. En la previa se habló más de la indisciplina de Dembélé, que llegó 2 horas tarde a su último entrenamiento, que del partido en sí. Ernesto Valverde, su entrenador, habló de buscar soluciones desde el interior.
Bueno, ya lo veremos, vuelvo a decir, son cuestiones de carácter interno que intentaremos resolver de esa manera. Es un jugador que nos da muchas cosas en el campo, obviamente, pero bueno, de la misma manera que hay otros jugadores que también nos dan muchas cosas en el campo, tenemos una forma de comportarnos aquí dentro, una forma de hacer las cosas que intentamos que sea igual para todos.
Y hoy también en el grupo C, importante, se la juegan el PSG, Liverpool y Nápoles. A las 9 de la noche, Estrella Roja, PSG y Liverpool, Nápoles. Ayer se cerraba la jornada en primera división. Ganaba el Atleti 1-0 al Girona, con un partido y con una jugada para la polémica, un penalti señalado por el colegiado sin acudir al VAR.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación. Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Estamos ya martes 11 de diciembre, una jornada que, según nos cuentan los del tiempo, se presenta muy parecida a la de ayer. Volveremos a alcanzar los 15 grados en las horas centrales del día, aunque en estos momentos, si van a salir de casa, abríguense porque tenemos apenas 5 grados en la sierra, 4 en la capital y 1 tan solo en la zona sur. El anticiclón sigue situado en la península, habrá que esperar hasta el jueves para que vuelvan las lluvias y el tiempo anticiclónico es precisamente el mejor aliado de la contaminación. Ayer se superaban en 4 estaciones medidoras los límites de dióxido de nitrógeno establecidos, por lo que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido activar a las 6 de esta mañana el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Establece, recuerden, que la velocidad interior en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a los 70 kilómetros por hora. Esta mañana sabremos si mañana miércoles pasamos al nivel 2. Es la primera vez que se activa el nuevo protocolo de contaminación aprobado por el Gobierno Municipal, una vez subsanados los defectos de forma, un protocolo que es más restrictivo que el anterior. El Ayuntamiento activa el escenario 1 debido también a la previsión del tiempo desfavorable, es decir, de momento, como decimos, no va a llover. El consistorio recomienda, por ello, usar el transporte público justo en el segundo día de la huelga que el sindicato de maquinistas está realizando en plena hora punta en Metro de Madrid. Se ha iniciado a las 5:30 de la mañana y finalizará en una hora, a las 9 en punto. Afecta, recuerden, a 2 de las líneas más transitadas, 2 de las líneas con más demanda, la 6, la circular, y la 10. Borja Caravante, consejero delegado de Metro de Madrid.
Que el resto de los sindicatos no han secundado estos paros porque el convenio colectivo que se firmó hace 2 años se está cumpliendo en su totalidad. Por tanto, yo creo que el sindicato de conductores va un poco por libre en este sentido. De hecho, en la asamblea que se celebró entre los trabajadores, tan solo votaron a favor de los paros 78 personas. Hay que recordar que la plantilla de Metro la forman 7.000 personas.
La crónica política del día viene marcada por la respuesta que ha dado el Gobierno después de que el sábado los Mossos no actuaran y dejaran a los CDRs, a los Comités de Defensa de la República, cortar la AP7 en Tarragona durante 15 horas y que el domingo abrieran incluso las barreras de hasta 8 autopistas de peaje en el regreso del Puente de la Constitución. El Gobierno ha enviado 3 cartas a la Generalitat de Cataluña pidiéndole explicaciones por todo lo sucedido. Informa Noelia Antoria.
El Gobierno abre la puerta a tomar el mando de la seguridad en Cataluña con la intervención de la policía y la Guardia Civil. En 3 cartas remitidas al Govern se señalan las consecuencias de volver a cruzarse de brazos ante las acciones de los CDR, como este fin de semana, evitando la intervención de los Mossos tras el corte durante 15 horas de la AP7 y el levantamiento de las barreras de los peajes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advertía al conseller Miquel Buch que si mantienen la inacción ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad. Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, llama a garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras y la libre circulación de personas y mercancías e invitaba al consejero a asumir los costes de las reclamaciones. La vicepresidenta Carmen Calvo se dirigía al vicepresidente Pere Aragonés para pedirle explicaciones por lo que considera una dejación de funciones. Calvo se pronunciaba así horas antes de enviar las cartas.
Esto no puede volver a ocurrir, que el presidente Torra está para garantizar la seguridad, la convivencia, la tranquilidad de Cataluña. Y desde luego el Gobierno de España está para eso.
La vicepresidenta descartaba de momento la aplicación del 155, pero desde el PSOE no desechan la opción.
En el Gobierno hay preocupación porque el día 21 se celebra allí el Consejo de Ministros y se pretende evitar que los Mossos ese día no garanticen la seguridad. Por si fuera poco, uno de los fundadores de Terra Lliure, Freddy Bentanats, ha emitido un vídeo, ha publicado un vídeo en el que hace un llamamiento a tomar el Parlamento en esa jornada para que se proclame por fin la República.
Si se entra al Parlamento, si entra.
Si se tiene que entrar en el Parlamento, se entra. Si se tiene que ocupar el Parlamento, se ocupa. Si hemos de defender la Generalitat, se defiende. Si nos tenemos que quedar, nos quedamos. Pero no entrar a romper una cristalera y salir corriendo, porque esto es la banalización total del movimiento.
Sí, que es la banalización total del movimiento.
Los CDRs, de hecho, aseguran que lo ocurrido este fin de semana en Cataluña podría ser tan solo un ensayo de lo que quieren hacer ese viernes 21. Quieren convertirse en una especie de versión de los chalecos amarillos franceses que ayer obtenían, por cierto, una nueva victoria en sus reivindicaciones. El presidente francés, Emmanuel Macron, comparecía por la tarde ante la Nación en un mensaje televisado. Macron anunciaba la subida a partir de enero del salario mínimo en 100 euros, que las horas extras estarán exentas de cotización, así como una prima para las rentas más bajas. Macron también lamentaba haber herido, dijo, a alguien con sus palabras o con sus decisiones.
Puede que les haya dado la sensación de que no era mi problema, de que tenía otras prioridades. Sé que también he herido a algunas personas con mis propuestas. Por eso esta noche quiero ser muy claro. Si he luchado para cambiar el sistema político, los hábitos y las hipocresías, es porque creo por encima de todo en nuestro país, al que amo.
Pero de vuelta a Cataluña, en las últimas horas han continuado las críticas al presidente Quintorra por apostar por la vía eslovena, que desembocó en una guerra de 10 días en la que murieron más de 60 personas como ejemplo para Cataluña. Uno de los que se ha desmarcado ha sido el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que al igual que Esquerra, formación a la que pertenece, es partidario de la vía escocesa, es decir, la de un referéndum pactado.
Para nosotros la vía correcta es la vía escocesa, porque es la vía que nos permitirá ganar democráticamente. Es la vía que conecta con el 80% de lo que piensan los catalanes y las catalanas y es la vía que nos permite una solución democrática al conflicto. Por tanto, yo personalmente, pero también Esquerra Republicana, siempre hemos defendido y aún lo decimos la vía escocesa.
Una referencia a la vía eslovena, que ha sido duramente criticada por la mayor parte de partidos y que ayer obligaba incluso al PDeCAT a matizar que en ningún caso están a favor de la violencia para conseguir sus objetivos. Todo en medio del silencio del presidente catalán Quintorra, que sigue con su ayuno de 48 horas en apoyo a los presos independentistas. Esta se encuentra en el monasterio de Montserrat. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos.
¿De verdad tenemos que esperar a que haya muertos en Cataluña para aplicar el 155? Estamos cerca del desastre, cerca del enfrentamiento físico en Cataluña. Señor Sánchez, aplique ya el 155, no pierda ni un minuto más. Si no, todo lo que pase en Cataluña será su responsabilidad.
Ayer también el consejero del Interior catalán, Miquel Buig, mostraba su apoyo a los Mossos tras las cargas que realizaron el Día de la Constitución en Gerona y en Tarrasa cuando los CDRs intentaron boicotear los actos que había organizado Vox. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por otro lado, participaba también ayer en la cumbre sobre migración celebrada en Marrakech, España. Se ha sumado al primer pacto mundial para la migración de la ONU. En su intervención, Sánchez criticó los discursos xenófobos que intentan, dijo, tener rédito político.
El respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas es un deber de todos. Los Estados tienen derecho a definir sus propias políticas migratorias y a defender sus fronteras, no cabe duda, pero no a violar los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y Fátima Sotorrío comienzan las negociaciones entre PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía.
La formación naranja ha rebajado sus exigencias y mantiene como única línea roja que el PSOE no gobierne. Los socialistas han anunciado que excluirán a Vox de su ronda de contactos para negociar la presidencia de la Junta de Andalucía y la mesa del Parlamento.
La Fiscalía pide la extradición de García Juliá.
Y por ello solicita a la Audiencia Nacional que reclame la entrega a España de la
autor de la matanza de Atocha, detenido el pasado miércoles en Brasil. El Ministerio Público considera que su condena no ha prescrito y que le quedan por cumplir 3.855 días.
Gobierno y agentes sociales fijan el mes de enero para empezar a elaborar el nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Han acordado la creación de un grupo de trabajo y se han emplazado a seguir buscando el mayor consenso entre los asuntos pendientes, el registro horario, la revisión de las modalidades de contratación o la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
Baja el consumo de alcohol entre los españoles y aumenta el del tabaco y el del cannabis.
Según la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, solo el 7,4% de la población bebe cada día. El cannabis continúa siendo la droga ilegal más extendida. En cuanto al tabaco, el 34% de la población fuma diario y su consumo está a niveles del año 1997.
Desconvocada la huelga de examinadores de tráfico.
Tras mantener una reunión con la Dirección General de Tráfico, el Comité de Huelga ha decidido levantar los paros que en la primera jornada han obligado a suspender 5.000 exámenes de conducir. Anuncian nuevas movilizaciones y en el primer semestre de 2019 no cobran el complemento acordado.
El Reglamento General de Circulación marcará los 30 kilómetros hora como la velocidad máxima en ciudad.
La DGT está trabajando ya en la reforma de la normativa para que se pueda aplicar ese límite de 30 kilómetros por hora en las vías urbanas de carril único. El ministro del Interior dice que en los próximos meses se va a rebajar a 90 kilómetros por hora el límite en las carreteras convencionales.
Se disparan los desahucios por impagos del alquiler.
Han aumentado en el tercer trimestre de 2018 un 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Encadenan ya 15 meses consecutivos de subidas. Por el contrario, los desahucios por no pagar la hipoteca fueron un 16,2% menos, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Theresa May aplaza la votación en el Parlamento Británico sobre el acuerdo pactado del Brexit.
Debía celebrarse hoy martes, pero la primera ministra ha decidido posponerla para evitar una derrota, dado que no tiene el apoyo suficiente. Mientras, algunos diputados piden su dimisión y May planea renegociar con Bruselas los términos del acuerdo.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de martes sin grandes variaciones. Vamos a tener un día muy parecido al de ayer. Seguimos bajo el signo de la estabilidad anticiclónica y hoy con nubosidad variable, sobre todo nubes de tipo alto. Ahora en el arranque de la jornada algunas brumas, algunas nieblas puntuales, pero después, lo dicho, situación muy tranquila y simplemente con esas nubes que por momentos pueden ser un poquito más protagonistas, pero que no nos van a dejar precipitaciones. Sí esperamos que de cara al jueves, y además que sirva para favorecer la dispersión de los contaminantes, recibamos la visita de un frente. Precipitaciones, mayor intensidad del viento, pero lo dicho, por ahora de momento no. Hoy seguimos con este ambiente estable y con temperaturas muy parecidas a las de ayer. Estarán en general rondando los 15 grados o incluso superándolos ligeramente.
Noticias del deporte de la mano de Laura Cabrera.
No habrá partido de Liga Española en Estados Unidos. El Girona-Barcelona no se jugará en Miami el 26 de enero, todo después de que el Barcelona comunicara oficialmente que dejaba sin efecto su disposición de viajar para jugar este partido. Esgrime en los motivos de su decisión el no encontrar consenso de las instituciones alrededor de esta propuesta. Queda sin efecto, por tanto, las medidas cautelares que estaban presentadas para este choque, pero Javier Tebas, el presidente de la Liga, no descarta seguir peleando para que sea otro partido el que se juegue más adelante en suelo americano. Lo que sí seguro es que hoy tendremos la sexta jornada, la última de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid cierra su participación en Bélgica esta noche a las 9 ante el Brujas, jugándose la primera plaza de su grupo con el Dortmund, que jugará en Mónaco. Desde las 8:30 lo contaremos en Onda Madrid. También juega el Barcelona, ya como primero de grupo, recibe al Tottenham, y hoy en el grupo C se la juegan París Saint-Germain, Liverpool y Nápoles. A las 9, Estrella Roja, PSG, y también en Anfield, Liverpool-Nápoles.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Así hemos llegado a las 8 de la mañana y 13 minutos. Momento de interesarnos por la información del servicio público, por el tráfico primero en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de varias colisiones en la zona norte de Madrid. En la M607 en Colmenar Viejo de entrada a Madrid y dos colisiones en la M41 en la zona de Hortaleza en sentido 1. Está creando 7 kilómetros de tráfico muy intenso y otros 6 kilómetros desde los túneles del Pardo también en sentido 1. Además, inmersos en la hora punta de este martes, tráfico muy intenso en todos los accesos principales, M40 y M50 en los tramos habituales.
Echamos también un vistazo al tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues también tenemos que comentarles que en la M30 se han producido ya dos incidentes. El primero en la incorporación de la Avenida del Mediterráneo a la M30, sentido norte. Ya está solucionado, pero lógicamente no se han disuelto esas retenciones. Al contrario, se han añadido porque tenemos otro en la misma zona. En este caso es un vehículo averiado debajo del puente de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte. Así que el tramo sureste de la autovía tiene una circulación más condensada de lo habitual. Si miramos los accesos, pues tenemos que destacar en conjunto los accesos a la Glorieta de Atocha y la salida por Castellana. Tráfico muy intenso a su paso por las plazas de Cuzco, de Lima y a partir de la Plaza de Castilla ya es lento y con constantes paradas. La zona del nudo norte, nudo de Manoteras, en conjunto es la que tiene mayor concentración de tráfico.
No hay incidencias a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. A las 8 de la mañana y 15 minutos vamos con la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez y Loli Jurado.
Pues una crónica que hoy está pasando por esa activación que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid desde las 6 de esta mañana del protocolo anticontaminación.
Está activo el escenario 1 del protocolo anticontaminación que limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en M30 y accesos desde la M40. El protocolo que se aplica hoy es el nuevo, que fue aprobado ayer mismo y que entre otras medidas prevé la limitación de la circulación de los vehículos en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico en lugar de la alternancia de matrículas. Rita Maestre es la portavoz del Gobierno Municipal.
Nos vamos al criterio de la calificación medioambiental, de la etiqueta medioambiental de la DGT. Este protocolo extiende las medidas al conjunto de la ciudad de Madrid, donde se concentran los mayores niveles de polución, es en el centro de la ciudad, pero eso no significa que fuera no existan.
La puesta en marcha del protocolo anticontaminación coincide con el balance de Madrid Central que va a realizar el Ayuntamiento.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, acompañada por el concejal de Centro, Jorge García Castaño, hace hoy balance de los primeros días de aplicación de Madrid Central en la zona de bajas emisiones del Distrito Centro, que comenzó a funcionar, como saben, el pasado 30 de noviembre. También van a valorar cómo han afectado las restricciones al tráfico en la Almendra Central, la plataforma de afectados, que harán un análisis de la situación y de los indicadores que han utilizado para su evaluación.
Más protocolos, en este caso el protocolo anticontaminación de la Comunidad de Madrid, que va a ser revisado. Tendrá dos escenarios adicionales.
1.0 de normalidad y un nivel 5 para situaciones persistentes de alta contaminación. 6 escenarios en total para coordinar y armonizar las normativas municipales en la materia. La Comunidad de Madrid sugerirá su protocolo a los municipios de más de 75.000 habitantes, pero también a los que tengan más de 50.000. Carlos Izquierdo es el consejero de Medio Ambiente.
Una serie de escenarios lo suficientemente amplia y abierta para que quepan tanto municipios más pequeños como municipios más grandes. Municipios que están más próximos a la sierra a municipios que están en la campiña. Municipios que tienen más corrientes de aire a otros que tienen menos. Con este nuevo marco lo que vamos a poder es dar cabida a todos.
Y a esta hora de la mañana se están sucediendo esa segunda jornada de paros en el metro.
Ha comenzado a las 5:30 de la mañana y hasta las 9 está afectando a los trenes que circulan por las líneas 6 y 10. Los paros están convocados por el sindicato de maquinistas que piden más trenes y más plantilla para terminar con las aglomeraciones en el suburbano y nuevas medidas para la retirada del amianto de los vagones. Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato de maquinistas.
En el 2016 había 2.050 maquinistas más o menos y ahora estamos en 1.700.
Metro contratará un centenar de maquinistas en mayo. Su consejero delegado, Borja Caravante, dice que el servicio está garantizado.
Se ha incrementado el número de trenes que circulan en determinadas horas en relación a los que estaban, circulando y, por tanto, garantizamos la movilidad de todos los madrileños en este periodo navideño.
El sindicato UGT Madrid pone hoy en marcha una campaña de sensibilización y recogida de productos de higiene femenina contra la pobreza menstrual.
Para UGT, la imposibilidad de tener acceso a estos productos de higiene supone una vulneración de los derechos básicos de miles de mujeres por falta de recursos económicos suficientes. Es una campaña pensada en las mujeres que están en unas condiciones condiciones precarias en los campos de refugiados. También va dirigida la campaña a visibilizar la falta de acceso a estos productos que sufren miles de mujeres en nuestro país por falta de recursos económicos suficientes, pobreza y exclusión social.
Y la Comunidad de Madrid presenta hoy su programa de Navidad.
El presidente Ángel Garrido presenta este martes La Navidad en Sol, una propuesta con múltiples actividades gratuitas en estos días que tendrán como punto neurálgico la Real Casa de Correos. Allí se podrá visitar el tradicional Belén y también el Bosque de los Deseos, una programación que se completa con conciertos de villancicos que ofrecen los coros escolares de la comunidad durante la Navidad en la Plaza de Pontejos, conciertos, exposiciones y una agenda infantil de música y teatro en toda la región.
Bueno, y un último apunte de la actualidad de Madrid, porque debido a problemas técnicos se están produciendo ahora mismo demoras en el servicio de cercanías Madrid en sentido Atocha y con origen Móstoles, El Soto. Afectan a la línea C5. Demoras en sentido Atocha y con origen Móstoles, El Soto.
Gracias, Carlos. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un programa de ayudas de hasta 5.500 euros para incentivar la adquisición en la región de vehículos no contaminantes con el objetivo de favorecer una movilidad urbana y la reducción de gases contaminantes. Las ayudas se van a poder pedir a partir ya desde este viernes. Gloria García Talavera ha salido a la calle para preguntar a los conductores madrileños sobre este asunto. Gloria, buenos días.
Buenos días. Sí, ayudas además que van a ir dirigidas a particulares, serán públicas, como decíais, a través del BOCAN este mismo viernes. Y por poner un ejemplo, un vehículo que cuente con más de 72 kilómetros de autonomía eléctrica tendrá hasta 5.500 euros de subvención pública y al concesionario se le darán 1.000 euros para que ponga un punto particular de recarga al cliente, algo que desconocían la mayoría de los ciudadanos a los que preguntábamos.
Pues yo me compraría un coche eléctrico cuando esté más mejorado, cuando la batería funcione mejor y se puedan cambiar por lo menos, que no te tires 4 horas para cargarlo.
Pues la verdad es que no me había planteado comprarme un coche eléctrico y en el futuro tampoco me lo planteo porque creo que no cumple los requisitos que yo necesito porque hago muchos kilómetros y prefiero diésel o gasolina.
Pues no he probado nunca un coche eléctrico, pero sí que me parece la solución y bueno, en el futuro probablemente se dejarán de utilizar los coches de diésel y gasolina. Y sí que me parece una buena opción para comprármelo. Lo que pasa es que ahora mismo pues no está entre mis prioridades, que me manejo con otros medios de transporte.
Así como que, el monopatín.
Como el patinete, sí. Así que, bueno, y luego cojo el transporte urbano.
Yo no he probado ningún coche eléctrico, tampoco sé cómo funciona y practico ahora mismo hasta que las infraestructuras no estén dotadas de todos los medios para poder cargarlo y demás, ahora mismo práctico no lo veo. Pero si todos tenemos coches eléctricos y no tenemos manera de poderlos cargar, pues no lo veo.
Los 2 millones de euros en ayudas a la compra de coches eléctricos se va a repartir, por lo tanto, en la Comunidad de Madrid y se suman a los que ya se aprobaron como parte del plan Emite Cero. En el año 2017, entre híbridos y eléctricos, se matricularon en nuestro país cerca de 13.000 coches.
Gracias, Gloria. A las 8 de la mañana, 21 minutos, entramos de lleno en el intercambiador. En el intercambiador de Buenos Días Madrid, en el que como siempre intercambiamos información, hoy con Sara Medialdea de ABC y Cristina Gil de Europa Press. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, David. ¿Cómo estás?
Comenzamos contigo, Sara. La Comunidad de Madrid endurece su protocolo anticontaminación prácticamente al año de ponerlo en marcha en este día en el que se ha vuelto a activar el escenario, pero del nuevo protocolo.
Pues sí, efectivamente. Esto es como una especie de guerra de protocolos y vamos a ver quién tiene el mejor y quién tiene el más efectivo. La comunidad presentó el suyo hace casi un año, pero todo el mundo lo acusó de que era un protocolo blando porque en lugar de restricciones lo que hacían era pues pedir recomendaciones para los casos en que la contaminación se eleve. El de Madrid capital es mucho más duro, efectivamente. Y ayer el anuncio que hizo el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, fue que el de la comunidad iba a endurecerse, iba a aumentar el número de escenarios previstos para los episodios de alta contaminación y también también otra cosa interesante, y es que se va a extender a los municipios de a partir de 50.000 habitantes. Esto es bueno porque supone que prácticamente 5 millones y medio de madrileños vamos a vivir en nuestras ciudades con algún tipo de protocolo anticontaminación que vigile la salud, porque todos sabemos que la boina la tiene Madrid, Madrid capital, pero que también se produce en otros municipios de los alrededores, a lo que a lo mejor no se da siempre tanta importancia. Entonces, bueno, lo único que falta por saber en este momento es cuándo se va a producir efectivamente este endurecimiento del protocolo regional, porque lo anunciaron ayer, es así, pero no dijeron fechas. Y bueno, estamos a un borde de unas elecciones, puede pasar cualquier cosa y ya veremos lo que ocurre con este protocolo.
En cualquier caso, hay que felicitarse porque por fin las administraciones parece que se están tomando muy en serio ya el tema de la lucha contra la contaminación, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que es que han visto que no hay otro remedio, entre otras cosas, porque Europa viene apretando fuerte desde atrás y amenazando con unas multas importantes que serían para el gobierno de España, recordémoslo.
Cristina, la operación Campamento va a ser parte de la campaña de PSOE y Ahora Madrid, que se pelean, por decirlo de algún modo, por hacer lo suyo el proyecto. Está el Ministerio de Defensa en medio, gobernado por el PSOE, y el Ayuntamiento con Ahora Madrid, que lo quiere relanzar. El PSOE, Cristina, no va a perder, parece, la oportunidad de utilizarlo.
No, es una golosina para ambos. Ya Manuela Carmena, en el debate sobre el estado de la ciudad, en el anterior, en el último quiero decir, anunció que su idea era poder recuperar esta operación y no ha perdido el tiempo. Hace poco pues mantuvo un encuentro con la ministra de Defensa, porque si bien lo quiere relanzar con el Ministerio de Fomento, los terrenos donde se tiene que levantar la operación son el Ministerio de Defensa. Y bueno, y en conversación con Margarita Robles, pues como que le vino a decir que a ver si les ayudaban un poco para desbloquear la situación, y Margarita Robles pues le recordó que ella forma parte de otro partido, del PSOE, que también aspira a gobernar, que también quiere ganar las elecciones y que no se lo va a poner tan fácil porque también tienen en su mano el poder desbloquear esta situación. Mientras tanto, seguimos sin candidato en el PSOE. Lo que sí ya tenemos claro es que en el caso del Ayuntamiento de Madrid lo vamos a tener hasta de la semana del 14 de enero, uh-huh. Y lo que dice por ejemplo, en el PSOE es que andan con el PP como jugando al juego del pañuelo, ¿no? Cuando jugábamos de pequeños, a saber quién coge antes el pañuelo y quién desvela antes quién es el candidato para dar pistas a los contrarios.
Ah, esto es una especie de operación triunfo, ¿no? Que hasta el final no sabemos quién es el ganador.
Oye, me gusta, vamos a cambiar el nombre, Operación Campamento, Operación Triunfo.
Sara, rápidamente, nos preguntamos dónde están los manteros, porque desde la inauguración de la Gran Vía primero y de Madrid Central después, parece que han dejado la principal arteria de la capital.
Pues efectivamente, así es. En un principio, la Policía Municipal madrileña recibió instrucciones para que actuaran de una forma medidas contra los manteros, más que nada, justificaba la instrucción escrita que se dio en su día para que no supusieran un problema de seguridad por las carreras que se generaban en calles como Gran Vía, que estaban muy llenas, y bueno, ha habido incluso algún caso de algún peatón que ha resultado herido por estas carreras. Pero ahora, al parecer, lo que ha habido son órdenes verbales para que se les haga desaparecer.
Sara, lo dejamos aquí,
bien.
Que perdemos el metro.
Vale, perdón.
Sara Medialdía, de ABC. Cristina Gil de Europa Press, muchas gracias por haber estado en esta mañana de martes en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
Gracias a ti.